y uno de los comisionados de este mecanismo es el doctor Carlos Pérez Ricard, académico también, articulista. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby. Buenos días. Qué bueno hablar contigo.
Igualmente, Carlos, pues te pediría que arrancáramos casi de los básicos. Estaba leyendo tu artículo que publicaste en el diario Reforma, que dice Olvidar la Guerra Sucia, el que publicas el día de hoy. Y bueno, pues ahí haces un poco un recuento de cómo se llegó a esta comisión, pero igual estaría buenísimo que nos lo contaras y que lo contaras al público. ¿Por qué este mecanismo para el acceso a la verdad y esclarecimiento histórico, Carlos?
Mira, Gaby, esto es una lucha de décadas de las víctimas de la violencia estatal del periodo que se suele conocer como Guerra Sucia. Más o menos entre 1965 y 1990, familiares, colectivos de víctimas que reclaman justicia, búsqueda, memoria, reparación y verdad sobre lo ocurrido en un periodo que, el auditorio lo sabe, estuvo repleto de violencia estatal contra todo tipo de disidencias, todo tipo de gente que se atrevió a decir basta al gobierno autoritario. En el año 2021, el presidente de la República, haciendo caso a estos reclamos, crea la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia y encarga a un grupo de comisionados a hacer un informe que dé cuenta de esas graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en este periodo. Así que ahí me detengo, es una comisión presidencial, una comisión que no es una ONG, no es una agencia extranjera, es una comisión presidencial que está dirigida por comisionadas y comisionados independientes. Escribimos un reporte que justamente fue el que se publicó el día viernes, de más de 5.000 cuartillas, que da cuenta pues de todos los excesos cometidos durante ese periodo.
Y bueno, y la verdad es que, como dices, son 5.000 cuartillas, es un informe realmente exhaustivo, y bueno, obviamente aquí no nos daría tiempo de detenernos en cada una de las cosas, pero sí me parece importante decir, ustedes tienen ahí análisis de más de 1.000 testimonios, el examen de casi un centenar de acervos documentales, y bueno, digamos, ¿qué sale de ahí, Carlos? ¿Sale la violencia ejercida, la violencia por parte de actores estatales? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que desprende este informe?
A ver, te lo digo en esta frase. La Guerra Sucia fue más que el 68 y más que el 71. Fue más que el 2 de octubre, la masacre del 2 de octubre. Fue más que el halconazo del 71. Y fue un montón de masacres, de tortura, de vuelos de la muerte, de ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar esos años y que nunca tuvieron justicia, nunca hubo verdad en torno a esto. Nosotros examinamos la represión contra disidencias religiosas, contra campesinos, contra obreros, contra todo aquel, insisto, que se atrevió a decir alto al sistema. El informe está ahí, es un informe que se le debe entregar al presidente de la República. Lo que esperamos es que desde la presidencia de la República se tomen en cuenta las recomendaciones que está ahí y se acepte y se reconozca que el Estado mexicano y sobre todo el ejército mexicano y sus sistemas de inteligencia participaron en estos actos de tortura, ejecución extrajudicial, que se cuentan ahí en el informe.
¿Cuáles
también
serían
el informe?
Ajá, ¿sí? No, sigue, ahorita te pregunto algo.
Bueno, entre otras cosas, que se abran por fin los archivos militares, los archivos de la Sedena, el archivo histórico de la Sedena. Nosotros tuvimos acceso al principio a ese archivo, luego ya no, luego hubo, pasamos de la colaboración pasiva a la obstrucción activa, que se abra el archivo de completo de la Dirección Federal de Seguridad, que sepamos dónde está el archivo del Estado Mayor Presidencial, que fue uno de los centros de autoritarismo del Estado. A pesar de haber sido una comisión presidencial, no tuvimos acceso ni a testimonios de represores ni a estos archivos. Fuimos, Gaby, te lo pongo en esta frase, una comisión presidencial sin respaldo presidencial para que de una vez por todas se abrieran los archivos de la Guerra Sucia.
Es que esto, además que dices, de alguna manera coincide con, son otros tiempos, por supuesto, pero lo que se ha estado diciendo, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, que es que tampoco se tiene acceso a la información que, en este caso, estaría en manos, sobre todo, de la Sedena del Ejército. Y aquí lo que nos confirmas es que en esto otro, que además sucedió, pues, del 65, estamos hablando de un periodo histórico, de un periodo del pasado, del 65 a 1990, y que tampoco se abran estos archivos. ¿Por qué no, Carlos? ¿Qué es lo que se teme que se sepa? ¿Por qué no se abren estos archivos?
Bueno, porque los circuitos represivos que funcionaron en los 70s son en gran medida los mismos circuitos represivos que siguen funcionando hoy.
Claro.
Y por eso el paralelismo con Ayotzinapa no es gratuito. No es gratuito que en este sexenio se hicieran dos comisiones, la Comisión de Ayotzinapa y la Comisión de Guerra Sucia, y expertos independientes distintos, de dos grupos distintos, sí, con pasados distintos, lleguen a la misma conclusión. Nos enfrentamos ante el gran muro verde, ante la obstrucción del ejército para conocer la verdad. Hay que decirlo como es. Hay muchas similitudes en lo que le pasó al GIEI y lo que nos está pasando a nosotros, que desde otro punto de vista, analizando un periodo histórico, llegamos a la misma conclusión. Para poder realmente trascender a la alternancia política ya en el siglo XXI, tenemos que reformar las Fuerzas Armadas, tenemos que inspeccionar el pasado, y llegamos a la conclusión también de que es la impunidad del pasado lo que habilita la impunidad del presente. No se explica el presente sin esos rasgos autoritarios del pasado.
Y por eso cuando dicen fue el Estado, y nos preguntan aquí varios de nuestros radioescuchas, cuando dicen fue el Estado, ¿qué significa esto, Carlos, decir fue el Estado?
Que no fueron manzanas podridas, que no fueron policías judiciales desperdigadas las que torturaban y lanzaban gente al mar, que no era solo un comandante, un general, una policía municipal, sino que había una estructura que permitía que estas cosas sucedieran. Eso no quiere decir, desde luego, que hubiera una cosa así como un Big Brother que centralizara todo el autoritarismo y toda la represión, pero justamente el Estado permitió que esto siguiera sucediendo a través de diferentes pactos de impunidad en todos los niveles. Lo que el informe presenta no solamente es la represión por parte del Ejército o la Dirección Federal de Seguridad de la época, sino también minúsculos operativos represivos en Chiapas, en Tamaulipas, en Guerrero, y cómo en la década de los 80 y los 90, cuando desaparecen estos cuerpos policiales como la DFS, en realidad la tortura y estas prácticas se expanden al resto de la República. Decimos fue el Estado porque también hacemos un eco necesario al caso Ayotzinapa y decimos, en realidad, estamos hablando de lo mismo. Hay más continuidades que rupturas cuando hablamos del pasado y de la guerra sucia.
Dice en el informe, está ya en manos de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues no sé si el presidente de la República vaya a acusar recibo o no. Le quedan ya pocos días al frente del Ejecutivo y pues vendrá una nueva presidenta. ¿Han tenido ustedes ya contacto con el equipo de la presidenta electa, Carlos?
Con la presidenta electa todavía no. Nosotros entregamos el jueves pasado a la Subsecretaría de Derechos Humanos nuestra parte del informe, la colección fue el Estado. Está la pelota en su cancha. Y aquí el riesgo es que volvamos 20 años atrás. Decía en ese artículo hoy en Reforma que en el año 2000 se creó la FEMOSC, la Fiscalía de Delitos del Pasado. Al final ese informe no fue reconocido por el Estado, no hubo procesos de reparación, hubo solamente una persona que terminó en la cárcel de los represores del pasado. Y la verdad es que estamos en riesgo de repetir la historia de la FEMOSC 24 años después de fundado ese ejercicio. Sin embargo, la lucha por la memoria sigue. Esto es punto y aparte, son puntos suspensivos. Seguirán nuevos investigadoras, investigadores, activistas, académicos, colectivos de víctimas luchando para que por fin el Estado mexicano reconozca la represión ocurrida en ese periodo y pueda satisfacer las demandas de las víctimas.
El trabajo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, ¿ya terminó, Carlos? ¿Ustedes ya terminaron?
Nosotros terminamos nuestro mandato el 30 de septiembre. Insisto, es una comisión presidencial que se forma por decreto presidencial. Insisto, no es una ONG. No, es un informe oficial que se está presentando. Esperamos que se reconozcan esos hallazgos. Y el informe además está disponible a todo público, ya está colgado en la página del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Y bueno, la pelota está en la cancha del Estado mexicano para que reconozca lo que hay, hallamos y concluimos.
Sí, es un trabajo extraordinario y a lo largo de estos años hemos podido hablar con algunos de ustedes, con algunos de los comisionados. Para cerrar, Carlos, y reconociendo por supuesto todo el trabajo que hicieron, ¿con qué te quedas? ¿Con qué se te quedó en el alma, qué se te quedó en el corazón después de todo este trabajo?
Mira, conocíamos muy poco de ese periodo. Nosotros pudimos hallar la existencia de 43 masacres a manos de agentes del Estado que realmente no se conocían en nuestro país. Pudimos dar cuenta de cómo el Estado utilizó el crimen organizado en ese periodo para extraer rentas. Dimos cuenta de cómo utilizó conflictos religiosos en Chiapas y Oaxaca para sacar ventajas, para ganar votos. Dimos cuenta cómo obreros, campesinos, cualquier interés, digamos, por cambiar el país, de pronto era aplastado por las estructuras estatales. Tenemos aquí la investigación más profunda, desde mi punto de vista, de lo que sucedió con los perredistas en los años 90 y en los años 80, y cómo 660 militantes del PRD fueron aniquilados por fuerzas del Estado. Hay una contribución muy importante para resignificar el siglo XX mexicano, para mostrarnos una radiografía, una imagen, una fotografía de la represión de ese periodo, y es, insisto, solamente un peldaño más, un espacio más para reescribir la historia de nuestro país. Con eso me quedo, Gaby.
Pues sí, importante además como lo dices y la manera tan directa. Carlos, te mando un abrazote, gracias.
Muchas gracias, estamos en contacto. Un abrazo.
Gracias, es Carlos Pérez Ricard, este texto que publica hoy en Reforma, si lo quieren leer, es un resumen muy breve de todo lo que nos está diciendo, se llama Olvidar la Guerra Sucia como pregunta,